Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Martes Libertario. Ya lo traemos entre que martes y miércoles, pero esta vez sí fue en Martes Libertario. Espero que todos estén muy bien. ¿Me escuchan bien? Confírmense por ahí, Pedro. ¿Me puedes confirmar si nos escuchamos? Excelente, ya. Ahí nos están confirmando que nos escuchamos muy bien. Y pues como cada noche, como cada martes, estamos listos para traerles estos programas, estos spaces cargados de información y datos relevantes acerca de las ideas de la libertad y pues situaciones que vivimos en el país y la forma de cómo resolverlos, o también cuál es la realidad que estamos viviendo en la actualidad con los expertos invitados, ¿no? Pero antes de comenzar, me gustaría recordarles acerca de lo que hace México Libertario. México Libertario es un think tank con más de 20 años difundiendo las ideas de la libertad en México, y gracias a esto han generado espacios como en YouTube, en Spotify, ahí en el podcast de Pensar Libertad, van a escuchar este y más espacios. Y también en su página web, www.mexicolibertario.org/thinkfreedom. Ahí van a poder encontrar artículos o papers intelectuales de expertos donde desarrollan temas relevantes para el país y para nuestra región. Incluso nuestro invitado, pues ahí es uno de los que escribe, es uno de los economistas favoritos. Y pues ya no voy a hacer tanta emoción, voy a presentar a nuestro invitado y saludarlo. Él es Azael Polo, es economista, habla de finanzas y política y es asesor económico en la Cámara de Diputados. A pesar de que ustedes lo ven muy joven, es un gran difusor de las ideas de la libertad y sobre todo nos puede explicar de manera muy clara y sencilla temas económicos que a veces, pues bueno, es más complicado para los que no conocemos del tema, entenderlo. Entonces, pues bienvenido, querido Azael, ¿cómo estás? Buenas noches.
Majo, buenas noches, un gusto poder estar nuevamente después de algunas semanas aquí en este espacio y poder saludar a los que se van uniendo y a los que se van a unir posteriormente. Buenas noches a todos.
Eso, buenas noches. Pues vamos a darle, Azael, vamos a hablar hoy del tema los ahorros que ya no tenemos para emergencias en México. ¿Qué tal el tema, yo cuando vi ese título dije, ¿qué? O sea, bueno, de por sí ya nada sorprende en estos tiempos de estos gobiernos populistas y sobre todo socialistas, pero esto de estos presupuestos que luego no estamos enterados, o estas partidas secretas o este tipo de dinero que se está destinando para todo menos para el beneficio de los ciudadanos, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos, ¿de qué trata esto?
Ah, claro que sí, Majo. El tema podrá sonar como meramente que es un ahorro que se hace para las arcas gubernamentales, pero en sí este tipo de mecanismos macroeconómicos que utiliza sobre todo muchos países en este mundo tiene una fundamentación en las finanzas personales. Vamos rápido con un poco de contexto teórico para pasar a las cifras que nos ha dejado este gobierno, que son espeluznantes, cabe destacar. En primera, pues existen diferentes activos, al igual que el dinero que la población pueda demandar para ser guardados. Sin embargo, hay que entender que de todos los activos demandables, el dinero es el que mayor da liquidez. Son varias las razones por las cuales las personas quieren guardar dinero en efectivo. El tratamiento de estas razones dentro de la economía es tan amplio que ha dado lugar a surgimientos de varias teorías. Sin embargo, la más aceptada es que las personas tienen tres motivos que los conlleva a demandar dinero. Los tres motivos principales o que se conocen más dentro de, de la economía es el motivo por transacción, el motivo por especulación y al que nos vamos a referir ahorita es el motivo por precaución. Disponer de un colchón financiero en el momento actual, en que la crisis económica y la incertidumbre siembran dudas entre muchos ahorradores, parece una decisión inteligente, sobre todo de cara a mantener los objetivos que se hayan marcado cada persona, ¿no? Ya que es muy probable que cuando puedan surgir imprevistos a los que se haya que hacer frente y disponer de este dinero les dará mayor tranquilidad para no tener que movilizar ninguna parte de las inversiones si es que se llegan a tener. Todo esto del lado personal, cuando se trata a nivel gobierno, se evita incurrir a mayor deuda pública. ¿Y a qué vamos eso? Cuando se utiliza este tipo de ahorros, se les llaman ahorros por emergencia o es la demanda por previsión. Entonces, como tal, esto es un fondo. Y un fondo de emergencia es algo así como un compartimiento de seguridad que se crea para afrontar con solvencia potenciales acontecimientos, digamos, inesperados de la vida que supone un elevado desembolso económico. Por ejemplo, en caso de tener una deuda con la banca comercial y se presenta una época de desempleo, si contamos con un fondo que ayude a pagar esas obligaciones, podríamos evitar pagar intereses moratorios o incluso el quebranto de nuestras cuentas bancarias. Para el caso de un país, por ejemplo, son recursos para proteger a tu ciudadanía, digamos, de una crisis sanitaria, como fue el caso de la pandemia por COVID-19, por algún terremoto, como el acontecido en el 2017 aquí en México, por una guerra bélica, como lo que está sucediendo allá en Europa, o por una crisis económica como la que experimentamos en este momento. De este modo, se evitará tener que decidir por medidas que tienen un efecto en la salud financiera, además de, a la larga, un mayor coste económico para los bolsillos, desde luego, como solicitar un préstamo bancario desde el lado personal o dejar la cuenta de ahorros descubierta por el lado gubernamental. Sin embargo, por definición, los fondos de emergencia solo deben ser tocados en momentos en los que resulte imposible contar con vías de liquidez inmediata, pero que requieren realizar un desembolso urgente a tratarse de algo importante, como los ejemplos que acabo de mencionar. Entre las principales ventajas que cualquiera de estos fondos, a mi consideración, cabe destacar principalmente, van a ser las siguientes. Por un lado, contribuyen de manera decisiva a generar en cada individuo una cultura del ahorro, y por otro, promueve una disciplina fiscal en el sector público, que para mí es clave para perseguir objetivos vitales que se manejen en el largo plazo. Entonces, por una parte, un fondo de emergencia ayuda a los ciudadanos a adquirir el hábito de conservar una parte de sus ingresos o reasignar, si es el caso, recursos de la administración pública con una mayor rentabilidad. Quizá el mayor beneficio que ofrecen es la seguridad y tranquilidad. Sobre el futuro, pues en caso de presentarse estos periodos económicos de contracción económica o de crisis económica, sabiendo que los ahorradores están preparados para cualquier situación. Entonces, para terminar esta primera parte, en conclusión, entre las ventajas de crear y sostener un fondo, podemos citar las siguientes. En primera, la mayor ventaja es que reduce la incertidumbre en las familias al tener la seguridad de que existe un fondo específico de apoyo en condiciones de alto riesgo económico. En segunda, pues protege el poder adquisitivo también de las personas en periodos prolongados de poca o nula bonanza económica. Otro motivo es que ayuda a atenuar la caída de los ingresos de manera inmediata son mayormente vulnerables en términos económicos, ya que el gobierno, pues por así decirlo, una de sus reglas es que tiene que hacer transferencias a las personas pues que se ven en estas situaciones, digamos, de mayor marginalidad. Otro punto a destacar es que evita el uso de los ahorros personales y o federales como los ahorros para el retiro. Ante una crisis, lo que te ayuda es mantener los objetivos de presupuesto inalterados. Digamos que es el ahorro del ahorro, ¿no? Por ahí podemos nosotros a veces tener un ahorro, como en este caso yo lo manejamos como un fondo de emergencia, que es aquel ahorro que haces por previsión, Pero ese tipo de ahorro tú siempre lo vas a mantener intacto a menos que surjan este tipo de eventualidades tan graves que requieran de este tipo de desembolsos. Y a veces tenemos otro tipo de ahorro que lo utilizamos, digamos, como dice la escuela austríaca, para ser un consumo futuro. Tal vez pueda ser en un bien suntuario, como lo podría ser algún automóvil, como lo podría ser algún equipo electrodoméstico que tenga cierto coste económico, que tal vez no lo podamos hacer en este plazo y nosotros necesitamos tener ese ahorro. Pero al que nos estamos refiriendo es este ahorro por previsión de emergencias. Entonces, por eso yo lo llamo este tipo de fondos que es el ahorro del ahorro. Entonces, este tipo de ahorro del ahorro en su configuración gubernamental también juegan un papel como estabilizadores automáticos, que es una arista de las políticas contracíclicas. Pero, ¿qué significa esto? Porque yo sé que estos tipos de conceptos suenan un poco técnicos, pero son más digeribles de lo complicado que podrían sonar. La definición de un, por ejemplo, de un estabilizador, de los estabilizadores automáticos se define como que son aquellas determinadas partidas presupuestarias las cuales están integradas en los presupuestos públicos de un Estado, los cuales, como indica su nombre, se ven alterados de forma automática como consecuencia de los cambios en el nivel de actividad económica. Es decir, además de las decisiones que toma el gobierno, existen partidas automáticas que varían en función de la situación económica y que determinan la actuación del gobierno. Imaginemos, por ejemplo, una tabla de Excel que se actualiza en función de algunos valores y que cambia con relación a lo que muestran estos valores. Estos son los estabilizadores automáticos. Cuando la situación es positiva, estos muestran un determinado valor, siendo un elemento esencial en las decisiones que posteriormente se van a adoptar. De la misma forma que cuando la situación es negativa, el valor de estos nos muestra que será distinto, condicionando de otra forma para que este caso la ejecución de un presupuesto. Digamos, en otras palabras, y como lo explico en el trabajo colgado en la página de México Libertario, en épocas de vacas gordas, el gobierno tendría que tener la obligación de alimentar este tipo de fondos de emergencia. Y en épocas de vacas flacas, utilizarlo para atenuar la caída de los ingresos nacionales, empresariales y también familiares. Desde luego que los familiares, porque son los que están relacionados con la ciudadanía y es la que tiene que atender todo el espectro político y las políticas que emanen de estas instituciones. Quiero destacar algo porque fue un debate que llegué a tener con unos colegas días anteriores. Y enmarcar puntualmente algo para no confundir a la audiencia. Este tipo de política fiscal de gasto no estimula, ni acelera, ni acrecenta la economía de un país. Solo ayuda a que el golpe final sobre alguna emergencia que ya había citado, sea bélica, un desastre natural o alguna emergencia económica, que el golpe final no sea tan abrupto. El crecimiento económico, como ya está bien documentado, está impulsado de un proceso adecuado de inversiones, sobre todo desde el consenso privado y de la mano de un Estado de derecho que garantice su fertilidad. Un ejemplo es cuando nos encontramos enfermos, ¿no? Si tenemos ese colchón financiero, pues ayudará a que la enfermedad no llegue a la cronicidad. Pero en este estado sabemos que no estamos en condiciones de ser un trabajador productivo. He de ahí esta explicación. La política fiscal de gastos solo ayuda a atenuar el golpe bajo que vamos a recibir en estos momentos, no para incentivar la economía. Para acrecentar la economía son otros tipos de mecanismo que nosotros primordialmente defendemos, que es el consenso entre los privados y el libre mercado. A nuestra consideración, yo creo que igual la audiencia podríamos entrar en un debate que tal vez no es tema de esto, pero que podría ser también interesante. Entonces, como conclusión, si la situación es mala, estos estabilizadores, que suelen ser llamados también fondos de emergencia, valga la redundancia, estabilizan el gasto y permiten no incurrir en elevados déficit o deudas personales, si es su caso. De la misma forma, si la situación económica es positiva, estos estabilizadores permiten obtener más ingresos. Y todo ello generado de un mayor bienestar y una mayor estabilidad económica. Y aunque usted no lo crea, en la ley mexicana están establecidos este tipo de herramientas. Esto lo contempla en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria. Dichas leyes, híjole, son violadas descaradamente por esta administración y vamos a ver por qué. Ya pasando al tema concreto en México y dando una visión de qué son este tipo de fondos de emergencia, en abril de 2020, el grupo de mayoría que integra la Cámara de Diputados aprobó la extensión de 109 fideicomisos. Los fideicomisos están íntimamente relacionados con los fondos de emergencia, ya que estos están alimentados cuando hay épocas de bonanza económica y sirven para mitigar los efectos o los estragos de estas eventualidades tan graves, y funcionaban como fondos de previsión para diversos gastos. La extinción de estos le permitió al gobierno federal en 2020 disponer de un poco más de 68 mil millones de pesos, una cifra pues algo exorbitante. Se eliminaron fondos importantísimos para la previsión de gastos en caso de estas eventualidades, como el Fondo de Desastres Naturales, que fue el más sonado por su extinción o derogación, que fue el Fonden. También se extinguió el Fondo para los Extrabajadores Migratorios. Por otra parte, también se extinguió el Fondo Metropolitano, el Fondo para el Cambio Climático, también se eliminó el Fondo para Protección de Gastos Catastróficos, que es el FPGC, que estuvo en el centro del debate por sus beneficios en términos de protección de la salud, ya que recibía el 8% de los recursos del sector público y atendía el 66% de algunas, digamos, dolencias médicas en el grueso de la ciudadanía de los mexicanos. Era muy importante ese fondo y lo deshicieron para utilizarlo o reasignar dichos recursos en usted vaya a saber a dónde. No se tiene como tal un registro de esto porque es como se llama en política fiscal, un tipo de gasto a discreción del gobierno. Es decir, que no tiene que rendirle cuentas a ninguno de los órganos como el Congreso de la Unión y mucho menos a los ciudadanos. Se lo gastaron en usted vaya a saber a dónde, ¿no? Entonces, en el momento de la eliminación de estos y otros fondos, la justificación del gobierno federal fue que se contrataría con mayores recursos para mitigar los daños provocados por la pandemia mundial causada por el COVID-19 y que, a decir del gobierno, sus recursos se ejercerían con, pues digamos, y así fue con opacidad e ineficiencia. Hasta ahora, la verdad, el debate del uso y destino de estos recursos continúa, ya que no fueron suficientes para resolver los múltiples problemas que generó la pandemia. Y además de que el gobierno federal tuvo que hacer uso de los fondos presupuestarios casi hasta la extinción. Los ahorros de reserva disponibles, por ejemplo, del fondo más importante que tenemos, que es el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, también conocido como el FEI, se ha reducido hasta en un 90%, mientras que en 2018... cuando entró López Obrador, el saldo de este FEIP era de 247 mil millones de pesos. A finales de 2022 apenas contaba con 25 mil millones de pesos. Prácticamente lo extinguieron y no lo han alimentado. Ahorita veamos cuánto va a tardar para llegar a los niveles de 2018 respecto a lo que están abonando o el abono que hicieron en el último presupuesto de egresos. Por su parte, también otro fondo muy importante, el Fondo de Estabilización de los Ingresos y Entidades Federativas, en 2018 tenía un saldo de 76 mil millones de pesos, cerrando el 2022 con solo 21 mil millones de pesos, lo que representó pues una reducción también y casi igual de abrupta del 73%. Digo casi porque el otro, el FEIP, fue del 90%. Por último, uno de los fondos de mayor relevancia para el caso de los terremotos y los desastres naturales que ahorita ya comentábamos, que es el Fonden, fue abrogado en 2021 por el partido de mayoría en el Congreso de la Unión al aludir que operaba bajo prácticas de corrupción e irregularidades, prácticas e irregularidades que no han sido demostradas, no han sido documentadas y no se han llevado a debido proceso. Simplemente fue una comunicación mediática para tratar de justificar esta abrogación. A la fecha, México destina solo el 0.12% de su gasto público para atender este tipo de emergencias y reconstrucción de desastres naturales, ya no como un fideicomiso, ya no con con los términos del Fonden, sino a ver si nosotros queremos darle una partida presupuestaria a este tipo de emergencias tan graves. Así de grave está el asunto. Ahora, el partido en el poder lo han utilizado ya no como un fideicomiso ni como un fondo de emergencia que se tenga que estar alimentando con los excedentes fiscales, sino lo han mecanizado como un esquema presupuestario. Es decir, que este no asegura que el gasto público se dirija a las necesidades más apremiantes, como la que estamos ahorita platicando. Hacer frente a periodos contingentes depende ahora de la liquidez inmediata del sector público o, digamos, y digámoslo así, a las preferencias políticas que pueda llegar a tener el presidente, lo que significa una discrepancia total con las reglas explicadas de los fondos de emergencia en el segundo punto del trabajo subido en la página de México Libertario. Los fondos son parte del ahorro de los mexicanos, y en el caso específico del FAPE, y el FAPE, uno se llama FAPE, perdón, y el otro FAPE, es que uno termina con F y el otro con P, es una bolsa de recursos públicos que se nutrió por décadas a través de los excedentes recaudatorios como lo estipula la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Si el Estado ve mermados sus ingresos presupuestales, puede usar estos fondos, pero al margen de los datos expuestos, el espacio presupuestario para poder utilizarlo es muy acotado, porque en el contexto del gasto público en el que ya nos encontramos, los recursos son cada vez menos. Es por ello que existe el riesgo que cuando llegue una emergencia aumente el nivel de endeudamiento. Ya prácticamente no tenemos margen para hacer frente a alguna contingencia, y ya ni digamos, ¿no? Si nos llega a suceder, ojalá no sea el caso, un terremoto como el que pasó desafortunadamente allá en Turquía. No vamos a tener dinero para hacerle frente a esto e inexorablemente nos vamos a tener que endeudar, porque ya parte del presupuesto público está comprometido en obras faraónicas, una gran parte también en pagar deuda pública y otra gran parte en el tema de las pensiones. Y ya ni digamos que las partidas presupuestarias tan abultadas que se tienen dirigidas a los programas sociales o a los programas clientelares que tiene López Obrador, que son demasiado altas, ¿no? En comparación de lo que tendríamos nosotros que estar alimentando para hacer frente a este tipo de emergencias. Entonces, el gobierno no está haciendo ningún tipo de presupuesto, de mecanismo automatizado para generar este ahorro que en su debido momento los mexicanos podríamos utilizar. Ya ni digamos, ¿no? En comparación con otros países como, por ejemplo, Noruega, tienen fondos tan sofisticados que hasta alimentan una tipo como bolsa que podría ser una pensión para todos aquel residente de Noruega. La bolsa está evaluada en casi $1 trillón. Imagínese usted. Ese trillón de dólares se divide entre el número de habitantes, aproximadamente cada persona que habita en Noruega tendría, si se retirara, $200,000 de inmediato en su cuenta bancaria. Pero son muy sofisticados ese tipo de fideicomisos o tipos fondos de emergencia. Aquí ya ni siquiera tenemos para poder mitigar un desastre natural o poder mitigar alguna dolencia económica. Se lo han gastado y aunque suene un poco reiterativo, no sabemos en qué, porque no han sido transparentes. Prácticamente es una completa malversación de los recursos públicos. Ya para ir cerrando el hilo, el gobierno mexicano hizo ahorros por más de 20 años. Para eso nacieron estos mecanismos, como herramientas de políticas contracíclicas. Habían más de $300,000 millones. Sin embargo, hoy en día se registran los niveles más bajos en 20 años. El ejemplo de estos fondos, la verdad es que nos sirven de referencia para afirmar que existe la necesidad de replantear la política pública que aplica el actual gobierno. Pues en contextos complicados o vinculados a emergencias, parece que se responde más con las acciones reactivas del gobierno y ocurrencias que con un plan integral que concluya con toma de decisiones, con un proceso definido y con una previsión de recursos.
Fíjate que bastante interesante lo que comentas. Hago también paréntesis para comentar que los que quieran participar, hacer preguntas o dar un aporte, ya estamos en ese periodo, en ese momento, en el hacer preguntas o comentarios. Solamente tienen que solicitar la palabra y con gusto. Fíjate, Asael, que pues precisamente estaba redondeando todo lo que tú comentaste, todos los fondos que se ha acabado este gobierno y que pues no sabemos, como dices, pues como para cuándo se van a volver a utilizar, o no sabemos si va a pasar la contingencia para la cual esos fondos, van a ser requeridos o necesarios. Y pues bueno, ojalá que en algún momento este gobierno salgan un poco los keynesianos que siempre han vivido en él, como decías hace rato, que solo quieren gastar en el hoy y no guardar para el futuro. Tanto quieren que nos convirtamos en Dinamarca o Finlandia, que precisamente estaba recordando una publicación del Partido Libertario de hace unos meses, cuando estaban viendo lo de Pemex y la diferencia con el sistema petrolero en Finlandia. En los países nórdicos, que todo el mundo dice o quiere hacer creer que son socialistas y para nada, ellos sí tienen un sistema de ahorros. Por ejemplo, un porcentaje de las ventas de petróleo, que haciendo otro paréntesis, sí está siendo por una empresa estatal, pero que tiene participación privada, no es 100% estatal. Bueno, una parte de esto, de estos recursos que se generan, está siendo guardado para pues alguna contingencia futura, y ese fondo se ha venido incrementando. No sé si tú tienes algún dato sobre este fondo, Asael.
Un gusto en saludarte, Pedro. Mira, no, la verdad no tengo el dato como tal. Estoy enterado de este mecanismo, pero el dato exacto no lo tengo. Sí, me lo llevo de tarea. Pero a raíz de esto sí, hay mucha razón en las palabras que dice, principalmente porque hay que hacer una comparativa de lo que a veces el gasto de gobierno hace en comparación con los ahorros que está obligado por la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad hacendaria. Por ejemplo, tenemos transferencias no aprobadas a Pemex que suman 428 mil millones de pesos en pura pérdida. Y estas transferencias fueron, las transferencias no aprobadas fueron en el periodo de 2020 a 2022, 428 mil millones de pesos comparado con un fondo que se alimentó en 20 años que apenas y llegó a los 300 mil millones de pesos. Y que fueron estos fondos suficientes para ayudar a mitigar la caída de los ingresos, pero gubernamentales en épocas de pandemia. Entonces, imagínense ustedes, 20 años de ahorro se fueron prácticamente para alimentar las pérdidas y caprichos de una petrolera prácticamente, bueno, no es que prácticamente una petrolera quebrada y la más endeudada del planeta. Para eso están utilizando este tipo de ahorros. Como lo comentaba yo hace rato en la exposición, los fondos de emergencia tienen que tener reglas de operación explícitas y deben de que ser redirigidos estos recursos cuando sucedan este tipo de emergencias, no para sanear pérdidas de empresas administrativas, no deben de ser utilizados tampoco para atenuar la caída de los ingresos públicos y esta ser reutilizadas para obras de infraestructura. Es específica la ley, por ahí la ley está en el artículo 19 de la Ley de Federal Responsabilidad Hacendaria y son explícitos con ella, porque por ahí en su fracción 4 dicta muy bien que cada ejercicio fiscal se tiene que aportar, aún dentro de los excedentes que tengan el gobierno, debe de haber una aportación al FEIP por lo menos del 25% para alimentarlo. Sin embargo, el gobierno, por ejemplo, en el último año apenas se lo alimentó con 1.3%. Y a pesar de que tuvieron excedentes financieros de por encima de los 400 mil millones de pesos, es decir, que apenas después de que se lo, de prácticamente de que se lo liquidaron después de 2020, de los casi 300 mil millones que estaba alimentado este fondo, apenas y ahorita tenemos 25 mil millones de este fondo. Entonces, si seguimos alimentándolo de esta manera tan raquítica, se estima que dentro de 18 o hasta dentro de 20 años podríamos llegar a los niveles que teníamos cuando dejó la administración, su administración Enrique Peña Nieto. La verdad es que es una cifra bastante desalentadora, porque como ya lo comentaba, si no tenemos este tipo de fondos de emergencia presupuestarios, en el momento que tengamos una emergencia tan grave o tan seria como la que hemos padecido en la crisis sanitaria, como en el terremoto de 2017, o como en alguna crisis económica como la que experimentamos en 2008-2009, el gobierno tendrá que hacer uso de otros recursos externos como es la deuda pública. Y ya lo hemos comentado en nuestros espacios, la deuda pública ya es un tema preocupante para este final de sexenio, no porque la tengamos que pagar de inmediato para 2026, sino porque ya está trasladada para futuras generaciones. Indudablemente va a generar presiones sobre las nuevas generaciones, va a generar mayores impuestos, va a generar menor dinamismo económico. Es algo que ya se está planteando, algo que ya se está estimando y algo que ya están previendo muchos inversionistas en cómo va a estar el país por esta situación de la deuda pública, esta situación sobre mayores apretamientos fiscales. Entonces sí, hay que considerar eso. Si no alimentamos estos fondos, que dicho sea de paso, y otra vez menciono el dato, si tuviste excedentes por 400 mil millones de pesos, pues aliméntalo como te dicta la ley, por lo menos con el 25%, y te vas a evitar de broncas en algún momento cuando llegue alguna eventualidad y tengas que soltar la lana para que este tipo de desastres no te peguen o no te golpeen las finanzas públicas, y tú, al verte presionado en las finanzas públicas, no tengas que golpear al ciudadano con mayores impuestos. Es algo que ya no nos podemos permitir ahorita los mexicanos, dado el contexto económico y el bajo, desacelerado y estancado crecimiento económico que vamos a tener en 2023, y sobre todo por las condiciones externas que nos van a presionar de Estados Unidos sobre nuestro crecimiento económico. Entonces, como ya les menciono, eso es lo que debería hacer el gobierno, alimentar por lo menos como dicta la ley y evitarse problemas en el futuro.
Pues bastante desalentador, mi estimado Sahel, bastante desalentador, ni un solo indicador positivo tenemos, y pues esperemos que pronto no vayamos a tener la necesidad de ese fondo, porque como dicen, por ejemplo, de los seguros, ¿no? Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿verdad? Les recomiendo a todos que lean el paper que Asael Polo escribió precisamente sobre este tema en la página de México Libertario, que es mexicolibertario.org/thinkfreedom. Ahí van a encontrar este y muchos más otros artículos relacionados a soluciones de necesidades públicas con un enfoque libertario, liberal, un enfoque diferente, que realmente sí se puede tener un enfoque que nos empiece a sacar de estos embrollos que tenemos. Y bueno, para empezar y redondeando un poquito, también se les invita a solicitar la palabra si quieren hacer cualquier aportación, pregunta, comentario. Por favor, nada más soliciten la palabra, levanten su manita y con todo gusto los escuchamos. Y oye, Asael, tú que estás ahí muy cerca ahí en el Congreso, ¿has escuchado precisamente sobre este tema de alguno de los partidos de oposición que esté impulsando alguna propuesta sobre cómo recuperar estos fondos? Algo que pues la oposición esté haciendo, no sé, el PAN o el PRI o algo así. ¿Sabes tú si hay algo de esto?
Claro, Pedro, Hugo, hay una iniciativa que se presentó hace aproximadamente 2 semanas por parte del Partido Acción Nacional, y la iniciativa está redirigida como precisamente para la creación de un fondo de contingencia, no como un fondo de emergencia. La diferencia es que el fondo de emergencia son grandes desembolsos a nivel nacional cuando estos derivan de alguna eventualidad muy grave y espontánea. Y los fondos de contingencia son aquellos que están predeterminados para hacer frente a gastos menores y que ya están previamente mecanizados para este tipo de circunstancias. Entonces, si se crea un fondo, el fondo de contingencia inflacionaria. ¿Y qué quiere decir este fondo? Pues es un fondo que ayuda a mitigar, como lo decía yo hace rato, la caída de los ingresos, sobre todo de las personas que están más vulnerables económicamente en el país, cuando haya periodos prolongados de alta inflación. Yo quiero recalcar que una de las circunstancias o fenómenos económicos que personalmente más me preocupan en este país es la aceleración de los precios. Entonces me pareció congruente y asertiva que por el lado político se trate de utilizar los mecanismos presupuestarios para mitigar el aumento de los bienes alimentarios, sobre todo los bienes alimentarios, que por ahí iba la iniciativa, no tanto de las mercancías no alimentarias, porque si se generaliza y se estimula o se da un apoyo a las personas, incluyendo este tipo de mercancías no alimentarias, podrían también utilizarlas para comprar tabaco o alcohol, y es algo que pues desde luego no es deseable. Por eso la iniciativa es enfocada a cuestiones, sobre todo a la canasta básica, que genere o tenga una aportación alimentaria a las personas. Y cabe mencionar, y como lo dije hace rato, es un fondo, este tipo de fondos de contingencia sigue la regla de los fondos de emergencia, en la cual nada más ayuda a atenuar. No quiere decir que este tipo de apoyos vaya a estimular la economía familiar, vaya a estimular la economía nacional. Solamente van a ayudar a que el golpe no sea tan acentuado. Precisamente en estos momentos de altos periodos inflacionarios. Y otra cosa que tiene mucha bondad del tipo de los fondos es que los fondos se alimentan con los excedentes, por una parte, y en caso de que no hayan excedentes presupuestarios o que al gobierno no le haya sobrado lanas, como coloquialmente por ahí dicen, lo que deben de hacer para alimentar estos fondos es reasignar presupuesto. Es decir, y vamos a poner un ejemplo, aunque suene un poco burdo, cuando existía ProBase, si no hay lana para este fondo de contingencia que lo tienes que alimentar porque así te lo dicta la ley, entonces les vas a tener que quitar dinero presupuestado que se le da al ProBase para alimentar este fondo. Esa es la reasignación de presupuesto que se tendría que hacer. A veces se confunde mucho que a los presupuestos los tienes que alimentar aumentando los impuestos a los contribuyentes, y no es así. Por un lado, si tienes excedentes o lana que le sobra al gobierno, la alimentas de esa parte, o la segunda es que reasignas presupuesto. En otros términos, no presionas a las finanzas públicas, no presionas al contribuyente, y además te creas esa disciplina tanto personal para ahorrar, o te creas esa disciplina fiscal por parte del gobierno en equilibrar los ingresos tanto con los egresos. Entonces, por ese lado, me parece que fue asertiva la iniciativa por parte del Partido Acción Nacional. Me parece que sí podría ayudar a mitigar los estragos, como lo pueden ser las emergencias inflacionarias, y por otra parte también promueve, como ya lo decía, la disciplina de la política fiscal. Ya veremos si en la Comisión de Economía pasa o no esta propuesta, que me parece muy interesante, pero todo está a sabiendas y está a restricción o está sujeta a lo que diga el partido oficialista. Ojalá que sea el caso, porque es una muy buena manera de hacer frente a las eventualidades graves que existen o que llegan a acontecer en el país sin que nosotros las tengamos previstas.
No, pues bastante interesante. Ojalá que sí. Se tengan la capacidad de demostrar y de explicar bien la los beneficios de esa propuesta, si es que la propuesta se ve bien, y pues que la oposición tenga lo que yo pienso que siempre les ha faltado, esa manera de comunicar las cosas, que desafortunadamente la izquierda sí tiene una muy buena manera de comunicar, y yo creo que les hace falta a la oposición comunicar eficientemente, ¿no? Comunicar proactivamente las cosas. Y hablando de comunicación, pues bueno, también les queremos invitar mañana al Café Hume de aquí de México Libertario, que igual normalmente son los días lunes, y sin embargo, para acomodar las agendas, se pasó para el día de mañana, porque ahí va a estar muy interesante, va a estar Gloria Álvarez comentándonos o platicándonos cuáles son las acciones que ella está promoviendo en su país, en Guatemala, como candidata a la presidencia de Guatemala en las próximas elecciones, con un enfoque liberal, libertario, que no se ha tenido en ningún país, en ningún país hemos tenido hasta el momento un candidato con enfoque libertario. Todos normalmente son de socialdemócratas hacia izquierda. Bueno, socialdemócrata ya es una izquierda precisamente. Y bueno, ahorita solo tenemos, creo, a Javier Milei en Argentina, que igual, al parecer, para las próximas elecciones allá en el Cono Sur, en Argentina, igual se va a promover como candidato a la presidencia también con un enfoque liberal, libertario. Entonces, es muy buena oportunidad de empezar a conocer este tipo de ideas, este tipo de cosas que lleguen, que son nuevas en la política realmente, y pues para que lo aprendamos aquí en México, como con el Partido Libertario MX, que igual es el primer partido en México que se está empezando a consolidar para después de las elecciones del 2024, según lo estipulan las leyes actuales, pues se pueda empezar el proceso de creación de este nuevo partido político con enfoque liberal libertario. Pues bueno, Asael, como siempre, tu participación nos deja con un excelente sabor en la boca, con muchas cosas que aprendemos contigo siempre que en tus participaciones. Si quieres, para ir ya cerrando, comentar Asael, qué es lo en dónde se te puede localizar, tus redes sociales, algún evento donde estás o lugar donde estás publicando, y también un comentario final. Adelante, Asael.
Claro que sí, Pedro. Ya como un comentario final y para hacer una amplia comparación de qué es lo que nos cuesta a los mexicanos no crear o aportar un fondo de emergencia en este parto, le tiene que configurar desde luego que el gobierno, es que, por ejemplo, cuando surgió los periodos de alta inflación, el gobierno creó este programa que se llamó PASIC, el cual en 2 años alcanzó un gasto ejercido de más de 500 mil millones de pesos. Y esto para ayudar a mitigar el aumento de precios, el cual no fue así. Y tenemos que ser puntuales para combatir la inflación. Es una política estrictamente del Banco Central de México. Difícilmente desde lo legislativo, desde el presupuesto federal, se puede ayudar en esa chamba, ¿no? Lo que sí se puede hacer es, como lo he mencionado, ayudar a que los ingresos, la caída de los ingresos familiares no sea tan abrupta. Entonces le costó 500 mil millones de, más de 500 mil millones de pesos a los mexicanos este tipo de paquetes. Fue una ocurrencia, sí tuvo cargas al erario público, puso en entredicho las finanzas personales, las finanzas públicas, perdón, lo cual inclusive en algún momento igual las calificadoras de crédito le estuvieron como amagando en darle, en degradar la calificación sobre la deuda soberana que tenemos en el país. Es decir, que el degradarla es decirle a los mercados que México tal vez no tenga el suficiente dinero en sus arcas gubernamentales para poderle pagar a sus acreedores. Entonces, es algo que, fíjense nada más, por no haber tenido esta disciplina fiscal de mantener un fondo de emergencia como sí lo teníamos con otros gobiernos que, a pesar de que se le dicen que fue peores, lo teníamos. Y nos pudimos haber evitado todo este embrollo, nos pudimos haber ahorrado más de 500 mil millones de pesos y pudimos haber reasignado ese presupuesto en proyectos que generen mayor rentabilidad social. Entonces, esa es una gran diferencia, ¿no? Aquí con un fondo de emergencia no te metes en esas broncas, te ves enrollado en menor incertidumbre y puedes hacer un ejercicio presupuestario de acorde a las emergencias que vengan. Cuando no lo tienes, te endeudas. Es lo que estamos experimentando en este momento con el país. Y pues bueno, yo nada más los invito, si es que es a su consideración, seguirme en la cuenta de Twitter en la cual yo me estoy expresando en este momento, que es Israel guión bajo Polo 10. En su caso también los invito a leerme a mí y a otros economistas que admiro personalmente mucho en la página de México Libertario, sobre todo en la sección de Think Freedom. Hay trabajos que no tienen desperdicio algunos y son trabajos que efectivamente tratamos de hacer una proposición a los problemas de la vida pública aquí en México. No tanto nosotros de andar haciendo una promoción ideológica, sino basarnos en los datos duros que curiosamente y afortunadamente coinciden con las propuestas que están basadas en el liberalismo. Entonces los invito a leer los trabajos que están colgados en la página web y pues nada, les agradezco mucho a los que hayan podido sintonizar esta noche y espero de todo corazón que se hayan llevado algún conocimiento y si hay alguna duda, no duden en podérmela hacer saber y personalmente yo les puedo contestar en cualquier momento.
Muchísimas gracias, mi estimado Azael. Y pues bueno, ya para ir cerrando, les volvemos a invitar a seguir aquí la cuenta de México Libertario para que puedan tener estas ideas, de la libertad, para que podamos ir entre todos cambiando las ideas que pues ya debemos de estar evolucionando para poder tener un México mejor y un México más liberal, más libertario. Entonces nos escuchamos mañana en Café Hume con Gloria Álvarez y el próximo miércoles libertario, también para ver los comentarios sobre lo que va a pasar este fin de semana, este domingo del 26F y el plan B contra la Constitución. Y pues por el momento es todo. Agradecemos a México Libertario y pues bueno, el próximo miércoles como siempre estará con nosotros mi querida Majo Salinas y me despido así como Majo se despide. Recuerden que el futuro es libertario. Muy buenas noches.